La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Crisis política en Perú. El Congreso tomó juramento a una nueva presidenta este miércoles en un día dramático que vio al anterior mandatario, Pedro Castillo, ser destituido por el Parlamento horas después de que intentara mantenerse en el poder tratando de disolver a la legislatura. Según la Fiscalía, el expresidente está en estos momentos detenido. 25 personas detenidas en Alemania, miembros de un grupo de extrema derecha que preparaba un golpe violento de Estado para instalar como líder nacional a un príncipe que había buscado el respaldo de Rusia. En Honduras, miles de policías son movilizados por el estado de excepción decretado por la presidenta izquierdista Xiomara Castro contra bandas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en dos ciudades del país. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo.
RFI.
La vicepresidenta Dina Boluarte juró como la próxima presidenta de Perú después de que el Congreso expulsara al mandatario Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el órgano legislativo. Bilingüe en español y quechua, Boluarte, una abogada de 60 años, prestó juramento y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo en los más de 200 años de historia del Perú. La escuchamos.
Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
Su juramento puso fin a horas de incertidumbre en las que tanto Castillo como el Congreso parecían ejercer sus poderes constitucionales para acabar el uno con el otro. Escuchamos el informe de nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega.
El ahora expresidente Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso opositor y ha terminado destituido, acusado de golpista. A esta hora Castillo se encuentra detenido y la vicepresidenta Dina Boluarte se prepara para reemplazarlo en la presidencia. Horas antes de que esta tarde el Congreso, controlado por la oposición de derecha, debata y vote una moción para destituir a Castillo acusándolo de incapacidad moral permanente por denuncias de corrupción en investigación, el todavía presidente decidió patear el tablero. En un sorpresivo mensaje televisado, anunció el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de excepción. A esa hora había una alta incertidumbre si la oposición obtendría los 87 votos, dos tercios del Congreso, necesarios para destituirlo. Castillo se quedó solo después de anunciar el cierre del Parlamento. Todas las instituciones rechazaron lo que ha sido denunciado como un golpe. Los ministros comenzaron a renunciar y los militares no lo respaldaron. En ese escenario de soledad cayó rápido. Los legisladores decidieron destituirlo por intentar cerrar el Parlamento. Votaron a favor 101 congresistas de 130. Legisladores oficialistas y de izquierda que lo respaldaban se sumaron al pedido de destitución, denunciando que la medida tomada por Castillo era un golpe de Estado. Mientras el Congreso tomaba esta decisión, Castillo abandonó Palacio de Gobierno. Se especuló que pediría asilo en la Embajada de México, pero fue detenido y llevado a una dependencia policial. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Aunque Castillo es el primer presidente en ser investigado mientras ocupaba el cargo, las investigaciones no son una sorpresa en un país donde casi todos los expresidentes de los últimos 40 años han sido acusados de corrupción. Además, desde 2016, Perú ha estado sumido en crisis políticas con congresos y presidentes tratando de eliminarse unos a otros, como lo explica al micrófono de Alejo Shapire, el doctorante en ciencias políticas de la Universidad de Montreal, Román Perdomo.
Perú está sumergido desde el año 2016 en una crisis institucional intensa en la que se han sucedido ahora con la nueva presidenta 6 presidentes de la República y 3 parlamentos, y esto se debe a afrontaciones constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo, bueno, disuelve al Congreso y el Congreso bloquea los proyectos de ley del Ejecutivo o intenta destituirlo, y esto nos lleva a un segundo factor, que es que la situación social también en el Perú se ha degradado bastante estos últimos 6 años, sobre todo desde la crisis del COVID. Perú es el país que ha tenido más muertes por número de habitantes. Los índices de pobreza y de hambre han subido bastante, y eso lleva pues a la llegada del Castillo al poder, ¿no? Que sería el segundo factor. Es un poco más de un año. Pedro Castillo es un outsider, o sea, que no viene de la política tradicional, es un maestro rural que viene y llega al poder con una base electoral bastante débil, con un porcentaje muy bajo, en una situación pues de crisis social, ¿no?
Era Román Perdomo, doctorante en Ciencias Políticas de la Universidad de Montreal. También hay tensión en Argentina, donde una sentencia podría cambiar el paisaje político del país. Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, fue condenada el martes a 6 años de cárcel, años que no tendrá que cumplir en razón de su inmunidad. Los jueces la consideraron culpable de defraudación al Estado. Escuchamos el análisis de la politóloga y profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, María Esperanza Casullo.
Es una puja que se va a leer y se lee como una puja política que polariza aún más el escenario y en donde aparece más que nada un conjunto de incógnitas y incertidumbres. No es algo que termine esto la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner, no es algo que cierre esta cuestión, no es algo que tenga legitimidad o consenso universal, sino que es visto como un ring más en lo que es fundamentalmente una pelea política.
Era el análisis de María Esperanza Casullo, profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, al micrófono de Paola Ariza. En Alemania, la policía frustró los planes de un grupúsculo de extrema derecha que proyectaba atacar a las instituciones democráticas del país, incluido el Parlamento. 25 personas han sido detenidas, 2 de ellas en Austria e Italia, informa desde Berlín Sergio Correa.
Hasta un verdadero príncipe habían logrado atraer los miembros del movimiento Ciudadanos del Reich, un grupo de alemanes de extrema derecha que desconocen el Estado federal alemán y que luchan por restablecer la monarquía prusiana. 25 personas fueron detenidas, acusadas de intentar un golpe de Estado en Alemania, quizás una mera fantasía de poder, por lo demás ya conocida de los miembros del movimiento Ciudadanos del Reich, pero que se volvió inquietante al saberse que entre sus miembros hay ahora varios militares, entre ellos algunos ex integrantes de las fuerzas de élite del ejército alemán que tenían armas poderosas en su posesión. Desde hace más de un año, los servicios de inteligencia alemán observan un crecimiento de estos grupos de extrema derecha en Alemania, dispuestos, al parecer, hasta a realizar atentados terroristas. Muchos de ellos se han sumado desde los grupos negacionistas de la pandemia, un fenómeno que parece se va expandiendo por todo el mundo. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
El gobierno hondureño movilizó a miles de policías a zonas controladas por grupos criminales como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, marcando el inicio de un estado de excepción en partes de 2 de las ciudades más grandes del país. Estas ciudades han estado luchando con el llamado impuesto de guerra, en el que las bandas extorsionan a particulares o empresas. Mauricio Bastien es miembro de la red de iniciativa global contra el crimen organizado transnacional.
Si bien es un esfuerzo que se identifica de manera positiva por parte del gobierno, no va a servir de nada si solamente se llevan a cabo las detenciones. Pero ¿qué pasa en los juzgados? Falta fortalecer el análisis de la investigación criminal, como también trabajar los temas de reinserción social en las prisiones. Y esto acompañado de reformas al Código Penal que se han dado. Pero bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿La extorsión está evolucionando? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Por redes sociales? ¿Por depósitos interbancarios? Incluso depósitos a través de aplicaciones de remesas, ¿no? Entonces, diría yo que estas acciones que está llevando a cabo el gobierno no se deben enfocar solamente en las cabecillas, que es lo más mediático, por supuesto, sino en toda la estructura criminal, en los recolectores, también un default de money. ¿Qué es lo que pasa con ese dinero? ¿Dónde se lava? Hay bancos involucrados, hay otros actores involucrados, y por supuesto no solamente buscar enjuiciar a las personas extorsionadoras, sino también que un proceso judicial ayude a las víctimas.
Era Mauricio Bastián, miembro de la Red Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, entrevistado por Angélica Pérez. Vamos a Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro celebra la actualización de la licencia que el gobierno de Estados Unidos otorgó a la petrolera Chevron, cuyas actividades en el país estaban paralizadas desde 2020 por un embargo impuesto contra Maduro. Pero ¿por qué este giro en la política estadounidense hacia Caracas? Por la falta de petróleo en el mercado, estima José González, director de la consultora GCG Advisors.
No hay petróleo convencional en el mundo y Venezuela tiene las reservas de petróleo convencional más grandes del mundo. Y además está en el occidente, no hay Estrecho de Hormuz, no hay Canal de Suez, no hay oleoductos que pasen por Ucrania y la infraestructura está hecha, está muy deteriorada. Hay que hacer una inversión de capital importantísima en Venezuela para que Venezuela recupere esos 3 millones diarios y llegue a los 5 o 6 millones que podría llegar. Y la capacidad de refinación venezolana, que es de calidad mundial, el Palito, la refinería del Palito es una de las refinerías más grandes del mundo y está funcionando al 15%. Es decir, el bono de que Venezuela retorne a los mercados petroleros es que además puede refinar. El occidente necesita el petróleo venezolano, de ahí que la presión particularmente de Francia, del presidente Macron hacia los Estados Unidos, a la que se ha sumado Italia y España, porque tanto Total, Eni como Repsol tienen empresas mixtas y producen en Venezuela y han sido bloqueadas por estas sanciones. Occidente necesita que Venezuela produzca petróleo nuevamente y ahí lo que se ha aplicado con el régimen de Nicolás Maduro Moros es el Realpolitik de Kissinger.
Escuchaban al director de la consultora GCG Advisors, José González. Y en temas de cultura, en una rueda de prensa, este miércoles, rueda de prensa previa a la ceremonia de entrega de los premios Nobel, entrega que se realizará este sábado, la escritora francesa Annie Ernaux, quien ganó el Nobel de Literatura, declaró que los hombres deben cambiar de actitud antes de que las mujeres alcancen la plena igualdad con ellos. La escuchamos.
Yo diría que la frase liberación de la mujer se ha vuelto demasiado vaga. Creo que lo que está en juego en realidad es, y ante todo, un cambio dentro de los hombres. Porque si los hombres no prestan atención a su modo de vida, a su comportamiento y a lo que les motiva, no se producirá una verdadera liberación de la mujer. De hecho, soy la primera mujer en Francia que recibe el Nobel, aunque muchos hombres franceses lo recibieron a lo largo del siglo pasado. Existe una especie de desconfianza hacia una mujer que recibe el Nobel, y también hacia una mujer que escribe sobre un mundo que no está necesariamente retratado en la literatura francesa. De alguna manera, eso me ha perjudicado dentro de cierta intelectualidad conservadora. De vraie libération pour les
femmes. La escritora de 82 años es la 17ª mujer que gana un Nobel en esta categoría, literatura, desde la fundación de los famosos premios de la Academia de Suecia en 1901. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com, como también el resto de nuestros reportajes. Y vuelva a sintonizarnos este jueves a las 11 del mediodía, horario de París.
Hay Neymar de nuevo.
Benzema. ¡Qué golazo!
¡Sensación de Neymar! ¡Cómo Morata!
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Y mientras esperamos a que retomen los partidos de la Copa del Mundo este viernes 9 de diciembre, nuestro enviado especial a Doha, Carlos Pizarro, nos habla de un negocio, el de la reventa de los tickets para asistir a los encuentros.
Apenas quedan 2 horas para que comience un nuevo encuentro de Argentina en el Mundial. En los aledaños del estadio Ahmad Bin Ali, de la localidad de Al Rayyan, se siente un ambiente más agitado de lo normal. Mientras miles de hinchas se dirigen hacia las puertas de la cancha, junto a la salida del metro, una veintena de personas disimulan con folio en mano donde se puede leer "I need the tickets". Son fanáticos que se han acercado en busca de algún boleto que les permita ver a Messi y sus compañeros en directo. Gabriel no desespera y busca el momento ideal para encontrar a alguien que le pueda vender una entrada.
Vengo de Ecuador, vivo en Ecuador, soy argentino. Yo vine para 2 partidos, los de Ecuador, uno me lo regalaron, el otro me costó $20. Los otros de Argentina me costaron 200 cada uno y hoy no puede ser la excepción. Es fácil comprar los tickets porque la gente ya viene desesperada y por el tema del formato que han hecho para la compra de entradas, mucha gente se queda con los tickets en la mano y entran con los tickets y como quieren entrar, al vuelo te pasan vendiendo.
El presupuesto de Gabriel son $200, pero hoy los precios han subido considerablemente. Se espera de aquí a semifinales irán aumentando en más de un 90%. Más escondidos que los que buscan los tickets se encuentran los pocos aficionados que hacen su negocio con la venta. Esta vez me acerco con el micro oculto, ya que en mis anteriores intentos, cuando me presenté como periodista, los que no salieron corriendo se negaban a declarar. Lucas y Hernán son bonaerenses e intentan revender vender un boleto de un familiar que no pudo venir en el último momento.
¿A tenéis dos? ¿Se lo vais a vender a él?
Sí.
¿A cuánto la quieren ellos?
900 en la categoría 1.
900 categoría 1. ¿Y cuánto está más o menos?
O sea, no, de reventa.
Sí, claro.
Sí, no.
¿Cuánto está?
Y si no, como 500, 400.
¿A 500?
Sí. ¿Cuánto? 900.
¿En la moneda de aquí o en
no, dólar o euro? Dólar. Tenemos de sobra, nos sobraron, claro. Sí, nuestras novias.
Según la FIFA, prácticamente la totalidad de los boletos ya fueron asignados, aunque no todos han sido otorgados a un comprador final. Muchos fueron repartidos entre compañías y agencias turísticas. Esto podría explicar la ausencia de público en varios partidos. La desesperación en muchos fanáticos hace que tomen un riesgo que puede costar muy caro, nunca mejor dicho, ya que las prisas y los nervios no son buenos consejeros para distinguir si los tickets en reventa son verdaderos o no. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Qatar 2022.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la cantante cubana Irina González es la invitada en esta ocasión de Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este año en el que conmemoramos el centenario de la muerte de Marcel Proust, quien revolucionó la novela moderna con su Recherche del tiempo perdido, parece que el mundo del espectáculo también intenta recuperar el tiempo perdido por culpa de la pandemia. Este es el caso de nuestra invitada de hoy, la cantante cubana Irina González, quien no por casualidad acaba de sacar al mercado un álbum que lleva el título de Tiempo. Y precisamente para hablarnos de su nuevo álbum y de su Recherche del tiempo perdido, Irina González ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Irina.
Buenas tardes y gracias por recibirme.
No, sobre todo gracias por volver al programa en el que estuviste pocos meses antes de que se cerrara el mundo del espectáculo y el mundo a secas, ¿no? ¿Empiezas a salir un poco más ya? ¿Hay más actuaciones que de costumbre, quizás?
Sí, felizmente la vida retoma su curso. También igual, en la pandemia yo no me paré. Aproveché ese tiempo justamente para crear, componer, escribir, exteriorizar... muchas cosas, muchas emociones, el hecho también de isolarse. Así que fue un tiempo no perdido. Fue un tiempo que lo disfruté mucho también de tener tiempo justamente para...
¿Lo pasaste en Toulouse, donde vives?
Lo pasé en Cours de Tolosane, que queda a 40 minutos de Toulouse, en un lindo lugar frente a la Garonne. El río, los árboles, la naturaleza, así que era todo perfecto como para inspirarme y para recentrarme sobre mí misma y componer y escribir. Y
además tuvimos suerte, fue una primavera maravillosa, ¿no? Con un sol resplandeciente.
Sí, un lindo tiempo, sí.
Lo que no ocurre muy a menudo aquí, claro. En estos pagos. Déjame que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad cubana de Santa Clara en 1986, ciudad conocida sobre todo por sus monumentos relacionados con la Revolución. Es cierto que ahí está el mausoleo del Che Guevara.
Sí, sus restos están ahí, los restos resto de sus compañeros de batalla también, sí.
Ha pasado tiempo desde que llegó.
Mucho tiempo, sí.
¿Ha evolucionado Cuba desde entonces? ¿Cómo la sientes?
Cuba está atravesando momentos un poco difíciles, justamente después de la pandemia. Y por el bloqueo, pues todo se ha convertido un poco en un caos. Realmente la isla no está en su mejor momento. Es una situación bastante compleja.
Quizás con el turismo que vuelve.
Ahora recién el turismo está volviendo, pero imagínate, Cuba vive de eso.
Naturalmente.
Y bueno.
Volviendo al tiempo, al nuevo álbum que acabas de sacar al mercado, ¿qué significa para ti el tiempo?
El tiempo. Hice este disco llamado Tiempo porque es como una autorreflexión. Entro en una filosofía con el tiempo. ¿Qué es el tiempo y cómo llevarlo mejor? ¿Qué puede ser, cómo puede mejorar el tiempo en nuestras vidas? O sea, en este caso yo pienso en aprovechar el tiempo presente, en tomar más conciencia del tiempo que tenemos en las manos, el tiempo que vivimos, el tiempo que estamos aquí. Porque el pasado ya fue, ya pasó, y es mejor estar en paz con el pasado que estar anclado a algo que ya pasó. Hay que dejarlo atrás. Yo pienso que hay muchas personas que viven en el pasado y eso quizás no es muy recomendable. Entonces, bueno, entre el pasado, el futuro en el que siempre nos vamos a proyectar, porque lo humano es así, siempre vamos a soñar, siempre vamos a idealizar cosas, proyectos, cosas en nuestras vidas, es genial y hay que tenerlo también en uno, ¿no? El soñar y el futuro. Pero si somos realistas, el único tiempo que tenemos ahora aquí mismo en las manos, que palpamos y que vibramos, es el tiempo presente. Entonces, mi mensaje con este disco es de vivir el tiempo presente lo mejor que podamos, de disfrutarlo, de rodearnos de las personas que amamos, que queremos, de hacer lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. Eso, simplemente.
Dios te oiga.
Bueno,
para alguien que ha cambiado de país, de cultura, ¿el tiempo pasa de la misma manera? ¿Tienes la misma sensación del tiempo que pasaste en Cuba y el tiempo que estás pasando aquí en Francia?
Yo pienso que el tiempo en Cuba, en una isla como Cuba, el tiempo es más, va como más tranquilo, ¿no? Es una sensación. Y aquí, como hay tanta información, tanto movimiento, va más rápido. Pero mira, sin embargo, hace 10 años que estoy aquí en Francia y yo no siento que esos 10 años han pasado por mí. Entonces sí, es una sensación un poco rara, un poco contradictoria, no sé ni cómo definirla, pero igual me siento bien. En esos 10 años he aprendido mucho, aprendí el francés, encontré gente increíble, músicos, artistas, amigos, he viajado mucho. Ahora soy franco-cubana, que también es algo que me permitió una libertad también, el ser francesa, sobre todo para la música. Y bueno, esos 10 años he hecho 3 discos y voy avanzando. Voy avanzando de una buena manera.
Uno de esos discos es Emigrar. Ya no eres inmigrante, eres residente francesa.
Sí, ya tengo la
nacionalidad. ¿Ha cambiado tu vida desde entonces?
Bueno, sí, justamente porque puedo viajar más tranquilamente, me puedo mover con más libertad. Ya sabes que las leyes no están hechas de una forma fácil para los inmigrantes, así que claro, el ser francesa me da una libertad, me regala esa libertad del movimiento, de viajar, de... Claro.
Hablando del paso del tiempo, para la gente que trabajamos en la radio desde hace años, sabemos que las cintas magnetofónicas, cuanto menos cinta queda, más rápido rueda, ¿no? Quizás la vida es así, ¿no? Cuanto menos tiempo nos queda, más rápido pasa, ¿no?
Quizás. En todo caso, yo intento aprovechar el tiempo al máximo y darme mucho placer, autoamor, autofelicidad.
Por supuesto. En este disco tampoco olvidas tus raíces cubanas, y sobre todo la espiritualidad de los textos ancestrales, de los orishas,
sí,
o los ritmos yoruba. ¿Están presentes a pesar de la revolución cubana todavía en Cuba? Esa espiritualidad.
Eso siempre va a estar presente. Es una herencia que nunca se va a ir. En Cuba uno escucha un tambor, uno baila, uno tiene la música en las venas. Y eso es parte de mi herencia cubana, africana. Nos viene directamente de Nigeria y es algo muy lindo, que bailamos, que cantamos, que lo tocamos, que nos hace vibrar. O sea, para mí es algo muy importante traerlo aquí a Francia y mezclarlo con mis canciones, con los textos de mis canciones. Por ejemplo, en el disco hay una canción que se llama Agua y es de mi relación con el agua, y al final yo termino cantando a Yemayá, que es la diosa de los mares, de las profundidades de los mares. Y así voy mezclando mis inspiraciones propias con los ancestros y orichas yoruba.
Tú que vienes del mundo de la música clásica, la portada del disco parece, hay una fantástica fotografía tuya, pareces la reina de la noche, rodeada de lunas, muy luminosa, por cierto, porque la reina de la noche de Mozart es muy oscura, pero tú, ¿quién ha realizado la portada?
El diseño gráfico y la portada y todas las fotos, todo lo que está en tiempo, fue Ulises, si queremos llamarlo, Navarro, que es un grafista muy joven, pero muy talentoso y que está en Toulouse. Así que pueden consultarlo en las redes para que vean todo su arte, porque es muy extenso, muy brillante.
Vale la pena. La novedad de este trabajo también es que has dejado la guitarra acústica para acompañarte con una guitarra eléctrica, ¿no?
No del todo, ¿eh?
No.
No, ahora en el espectáculo, el nuevo repertorio, tengo las dos guitarras. Voy armada de dos guitarras, de una calimba, de percusiones, pero sí, empiezo a incursionar en la guitarra eléctrica. Ese sonido me llamó y dije, ¿por qué no?
Y sobre todo en grandes espacios, en festivales como los que cantas, quizás la guitarra eléctrica llegue más lejos, ¿no?
Claro, sí, ese otro color que cambia de las cuerdas acústicas, sí, ¿por qué no? Hay que abrirse siempre.
Ya has presentado el disco en Toulouse, pero en el próximo año, 23, vas a presentarlo de nuevo en Toulouse y en París también, quizás.
En París voy a estar en Jazz au Confluent. Voy a estar en marzo. Y estoy buscando otra fecha para aprovechar mi estancia parisina. Quiero presentarlo en el mismo París, así que pronto capaz que voy a anunciar en las redes esta nueva fecha que está ahí en búsqueda.
Pues ya lo saben. Y sobre todo, no estás sola en escena, están contigo 15 músicos.
A ver, en el disco hay 15 invitados. Como mencionaste ahorita, yo vengo del mundo clásico, formación clásica, entonces por eso en este disco yo tuve esa necesidad de rodearme de mucha gente, como si yo fuese
parece
el centro.
La Sinfónica de Santa Clara, casi.
Sí, me lo hubiese traído, pero bueno, los billetes están caros. Entonces, nada, recurrí a músicos de la escena de Toulouse. Hay un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de metales. Hay también dos músicos cubanos. Onel Miranda, que toca los tambores batá y está en Toulouse, como yo, que vivo en Toulouse. Y Rafael Águila, que fue saxofonista en Chucho Valdés, o sea, alguien con un recorrido musical bastante fuerte. Y tuve la suerte que también está instalado en Toulouse, así que lo llamé y tengo sus huellas también en mi disco. Es un gran honor.
Fantástico. Toulouse, que es la ciudad rosa, ¿no? Y como decimos en Cataluña, en lo rosa el amor se posa, ¿no?
Bueno, yo tengo un amor por la ciudad y me siento súper bien en la ciudad de Toulouse.
En fin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Irina. Mucho éxito con Tiempo. Recupera todo el tiempo que puedas, naturalmente, con tu nuevo álbum. Permíteme también que te las gracias a Jan Bourdelas y a Steven Hersley, quienes se han ocupado de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Gracias a ellos, claro.
Y a ustedes, muchísimas gracias también, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.